Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la UPV Radio. Bienvenidos a Café Classic. Ya estamos, como cada semana, listos para compartir vuestra música y la mejor compañía. Y aquí estamos con Sari Zorio en el control y realización y Javier Aloy en la dirección y el micrófono. Nos podéis seguir en la 102.5 de la FM y en la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia, donde podéis encontrar los archivos de los programas anteriores. Y encantados de que nos enviéis vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico caféclassic todo junto y con dos S's guión rtv@upv.es o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y vamos a comenzar hoy con la figura de Beethoven a través de un contemporáneo suyo, me refiero a Eta Hoffmann. Posiblemente os suene el nombre de Hoffmann, ya que Offenbach se inspiró en fragmentos de sus obras para su ópera Los cuentos de Hoffmann. También Tchaikovsky transformó su cuento Cascanueces en un ballet. Pero Hoffmann, que nació en 1776 y murió en 1822, no solo fue escritor, sino que fue un gran activista musical, participando en la organización de conciertos, en publicaciones musicales y componiendo desde obras para piano, lida, incluso una ópera, Ondine, que influyó sustancialmente en la obra de Weber. Os digo que vamos a escuchar hoy alguna obra de Beethoven, pero bajo precisamente el prisma estético de Eta Hoffmann. Y es que si Beethoven es una figura clave en el romanticismo y su imagen sinónimo de plenitud romántica es en parte gracias a la mitificación que muchos escritores románticos propiciaron durante las primeras décadas del siglo XIX. Y Hoffmann no se quedó atrás. Entre sus escritos voy a destacar su ensayo titulado La música instrumental de Beethoven. En esta obra trata a la música como un arte autónomo, refiriéndose a la música instrumental, ya que es la única que rechaza toda intromisión de cualquier otro arte, refiriéndose sobre todo a la poesía. Y expresa, además, de un modo puro, toda su esencia. Fijaos lo que dice textualmente sobre la música en este ensayo. ¿Qué cosa sublime no es la música? Tan sublime como el profundo e inescrutable su misterio. ¿No vive acaso en el espíritu mismo del hombre? ¿No lo colma de dulcísimas imágenes oníricas, arrastrándolo a una vida diferente, luminosa, ultraterrena, donde el hombre encuentra refugio de las deprimentes penas de este mundo? Sí, una fuerza divina lo invade entonces. Y quien se abandona con infantil pureza de sentimientos a las solicitudes de la fantasía, aprende a hablar el lenguaje del romántico, mundo sin explorar de los espíritus, y evoca inconscientemente hileras de imágenes y de demonios maravillosos que se mueven alrededor del mundo como aéreos séquitos de danzantes, suscitando una palpitación de infinita nostalgia que nadie alcanza a percibir. Hoffmann ve en la tríada Haydn, Mozart y Beethoven los grandes artífices y realizadores del romanticismo. Para Hoffmann, Haydn siente románticamente los afectos de la vida humana. Sin embargo, Mozart requiere, en mayor medida, el elemento sobrehumano latente en nosotros. Beethoven mueve los resortes del terror, del estremecimiento, del dolor. Es el compositor genuinamente romántico. Hoffmann parece que entra en una grave contradicción, pues si por una parte asimila la música a la mística religiosa, basta con una única gota de música para sublimar cualquier pasión. A su vez, antepone la figura de Beethoven sobre todas, teniendo su música connotaciones más próximas a lo pasional y estremecedor. Este conflicto se resuelve concibiendo el pensamiento musical de Hoffmann fluctuando entre dos polos, lo terrenal, llevado a sus últimas consecuencias, y lo sublime, como un estado de elevación. Hoffmann nos propone en su ensayo dos obras a modo de prototipo o símbolo de esta dualidad. la Quinta Sinfonía y los dos tríos Opus 70. ¿Qué os parece si pasamos a escuchar ya la Quinta Sinfonía de Beethoven? Es una de las más conocidas. Sus primeros apuntes datan de 1803, pero la terminó en 1808 en Heiligenstadt, cerca de Viena, donde pasaba largas temporadas y donde escribiría ese mismo verano la Sexta Sinfonía. Está dedicada al príncipe Lokovitz y al conde Razumovsky. Cuando Goethe la escuchó en 1830, dijo: «Es enorme, una locura. Le da a uno miedo de que se hunda la casa». Y Berlioz escribió lo siguiente en la Gaceta Musical tras su interpretación en París en 1834. «El auditorio, en un momento de vértigo, ha cubierto a la orquesta con sus gritos. Un espasmo nervioso sacudía toda la sala». Y como dice Trancheford, la sinfonía en do menor es Beethoven. Sus cuatro movimientos son allegro con brío, andante con moto, allegro y allegro, interpretándose estos dos últimos sin interrupción. Seguro que suena el primer movimiento, un allegro con brío que presenta su famoso leitmotiv o motivo conductor que domina toda la obra al encontrarse presente, aunque transformado, a lo largo de la sinfonía. Son tres notas breves y una nota larga que generan el principio rítmico de todo el movimiento. «Así llama el destino a la puerta», declaró Beethoven. Se ha escrito mucho al respecto, especulando si representa el destino o bien la lucha de Beethoven frente a la adversidad o la evocación de la llamada de un ser sobrenatural. primera vez en la historia de la música occidental, la noción reflexiva de ciclo ordena la disposición de una obra tan considerable. Una modesta célula rítmica da nacimiento a un desarrollo de nuevo tipo con omnipresencia, dice Raimi Jacobs. Sea como fuere, pasaremos del alegro con brío al andante con moto, que posee un contrastado carácter lírico, cuyo tema sereno, presentado por las violas, violonchelos y con el acompañamiento del pizzicato de los contrabajos, queda en suspenso, dejando que el segundo tema lo presenten los clarinetes y fagotes.
Thank you.
Y seguimos en Café Classic escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ahora el tercer movimiento, que es un allegro y que está teñido de un halo misterioso. Su carácter rítmico evoca el allegro inicial, dando paso a un trío fugado que será desarrollado y desembocará en el tema triunfal para, de forma sutil, enlazar sin interrupción con el cuarto movimiento, que es otro allegro, pero esta vez de un carácter marcadamente triunfal y vigoroso, que evoca el final de su obra contemporánea Fidelio.
Thank you. Thank you.
Esta era la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, interpretada por la orquesta Niklaus Esterházy y dirigida por Béla Drajos. Y nos falta la otra faceta del romanticismo de Beethoven. Para ella, Hoffmann nos proponía los tríos Opus 70. Nosotros vamos a escuchar un movimiento solamente. Se trata del segundo movimiento del trío número 5, Opus 70, Ghost. Sí. Efectivamente, lleva por sobrenombre el trío de los espíritus, y es que, al parecer, el tema que oiremos está inspirado en una escena de Los hechiceros de Macbeth. Está escrito en 1808 y Beethoven se lo dedicó a la condesa María von Erdödy. Este movimiento expresa una felicidad serena venida de un mundo desconocido y posee una tendencia hacia un universo impresionista de colores cambiantes y reflejos fugaces. Vamos a escuchar, pues, el segundo movimiento, largo, asai ed expresivo, del trío número 5, opus 70, número 1, de Beethoven.
Thank you.
Seguro que no os habéis quedado indiferentes después de escuchar el segundo movimiento del trío número 5, opus 70 de Beethoven, interpretado por el mítico trío Bellas Artes. Tampoco Hoffmann se quedó indiferente cuando lo escuchó, sino fijaos lo que escribió tras su audición. Me sentí tan bien esta tarde que todavía ahora me siento como quien está paseando por los senderos tortuosos de un fantástico parque. Entre vegetaciones extrañas, árboles raros, flores maravillosas de todas clases. Las fascinantes voces de sirena de aquellos movimientos, tan llenos de color y de variedad, me invitaban a adentrarme cada vez más. Era una interrumpida sucesión de cuadros admirables en los que alegría, dolor, tristeza y regocijo extraordinarios se alternaban y se compenetraban. Extrañas figuras oníricas emprendían una aérea danza, ora perdiéndose en un punto de luz, ora alejándose una de otra, disponiéndose por turnos en medio de una centelleante fantasmagoría. Y el alma arrebatada escuchaba aquel lenguaje desconocido y comprendía el significado de los oscuros presentimientos por los que había sido invadida. Bueno, la intensidad es mucha, pero tenéis tiempo para recuperaros, así que volveremos a encontrarnos la próxima semana en Café Classic con más música y ya me contáis. Hasta entonces, sed muy estéticos y no faltéis. Hasta dentro de 7 días y recordad que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.